En el año 2007, el gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Rafael Correa, planteó la propuesta de dejar el petróleo en el subsuelo, con el objetivo de proteger la naturaleza y los ámbitos donde residen comunidades indígenas. La propuesta surgió tras la mala experiencia en la Amazonía ecuatoriana, donde comunidades indígenas y colonos recibieron los impactos de la explotación petrolera que desarrolló la empresa estadounidense Chevron Texaco, que produjo la desaparición de comunidades indígenas en aislamiento voluntario, como los Tetetes y Sansajuaris. Por la devastación ambiental y bajo argumentos relacionados con la afectación a más de 30.000 personas, la aparición de enfermedades como el cáncer, malformaciones y abortos, entre otros, la compañía petrolera norteamericana fue demandada en el año 2003. El gobierno de Correa propuso entonces esa idea de dejar el crudo bajo el subsuelo, conocida también como la iniciativa Yasuní ITT. Se la ha considerado una propuesta absolutamente revolucionaria, con ribetes de transformación para las civilizaciones. La administración Correa apeló a la protección de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, la defensa de la biodiversidad, evitar la emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, que representan la emisión anual de países como Francia o Brasil, si se explotaban los cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo pesado que se encuentran en el Yasuní. Pero en el año 2013, el gobierno de Correa abandonó la propuesta, generándose así un debate nacional e internacional en torno a la posible explotación petrolera de la zona con más biodiversidad de todo el mundo. Actualmente avanza en Ecuador el proceso para la realización de una consulta popular en la que ecuatorianas y ecuatorianos decidirán si están de acuerdo o no con la explotación petrolera en esa región. Radio Mundo Real, a través de Danilo Urrea, entrevistó a Alberto Acosta, economista, profesor universitario, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y también ministro de Industria en el gobierno de Correa. Acosta es un firme defensor de dejar el petróleo en el subsuelo para defender el Yasuní, la zona más biodiversa del mundo, y nos cuenta el estado actual de ese proceso para realizar una consulta popular en torno a la explotación del Yasuní.
Habría que empezar anotando que Ecuador hizo una propuesta revolucionaria, una propuesta que anticipa un indispensable cambio civilizatorio a través del cual tenemos los seres humanos que reencontrarnos con la naturaleza. Tenemos que dejar esa visión perversa de vernos al margen de la naturaleza, de entender que la naturaleza, como plantea el capitalismo, es un producto más para ser explotado, es un recurso más para ser apropiado, es un espacio para la mercantilización. Yo creo que el gran reto que tenemos, no solo en el Ecuador, no solo en América Latina, sino en el mundo, es ese reencuentro con la naturaleza. Y eso exige entonces muchas alternativas, eso exige muchas acciones, porque eso no se va a dar de la noche a la mañana. Tenemos que desandar caminos que han sido perversos y que están generando una situación insostenible a nivel de la tierra, a nivel del equilibrio ecológico. Y en concreto, en el Ecuador, se planteó entonces una iniciativa, decía al inicio de esta intervención, revolucionaria. Se planteó dejar el crudo en el subsuelo, pero eso es el resultado de un proceso de resistencias de larga data. Es cierto que eso se presenta durante el actual gobierno ecuatoriano a inicios del año 2007, pero no es una idea del presidente, ni del gobierno, ni ninguno de sus ministros. Yo fui uno de sus ministros, el primer ministro de Energía y Minas, y no es una idea de nosotros. Esta idea surge desde la sociedad civil. En la sociedad civil ecuatoriana comenzó a gestarse una conciencia de los límites ambientales desde hechos concretos y prácticos, no solo desde la lectura de organismos internacionales, como el de Panel de Cambio Climático o cualquier otra de esas instancias a nivel mundial que nos están alertando de lo que está pasando, sino de la cotidianidad. Las comunidades indígenas y de colonos del nororiente de la Amazonía ecuatoriana recibieron los impactos directos de la compañía Chevron Texaco, que devastó social y ambientalmente esa región. Desaparecieron dos pueblos, los Tetetes y Sansahuaris, pueblos no contactados. La contaminación del aire, del agua, del suelo es impresionante. La deforestación, la erosión, las enfermedades catastróficas. Para no alargar más el tema, las provincias petroleras del Ecuador no solo están devastadas social y ambientalmente, sino que por eso mismo son las más pobres de todo el país. Entonces, frente a eso hubo una reacción y un frente de defensa a la Amazonía, planteó un juicio a la compañía Chevron Texaco. Fue un primer reclamo desde la sociedad, organizado desde las comunidades, en las cuales no tuvo nada que ver el Estado ecuatoriano, al contrario, hubo épocas en que el Estado estaba en contra de esta acción, que reclamaron una indemnización a la compañía Chevron Texaco, una reparación. En esa misma época, paulatinamente comenzó a constituirse conciencia en otras comunidades. Menciono un caso que es paradigmático, el de la comunidad de Sarayaco, la comunidad quichua de Sarayaco en la provincia del Pastaza, que enfrentó a las empresas petroleras que venían de mano del ejército ecuatoriano, el Estado apoyando el ingreso devastador de las compañías petroleras, el ingreso invasor de las compañías petroleras, el ingreso atropellador de las compañías petroleras. Y ellos tuvieron no solo la capacidad de decir no a la actividad petrolera, sino de hacer propuestas. En ese contexto comienza a surgir esta idea de dejar el crudo en el subsuelo, que insisto, por tercera ocasión, es una propuesta revolucionaria con ribetes de transformación civilizatoria.
¿Está a la altura de esa propuesta revolucionaria el momento que está por lo menos poniendo el gobierno actual del Ecuador frente a los intereses que la sociedad está demandando?
Bueno, el gobierno que recibe esta propuesta desde la sociedad civil, y ese es el mérito del presidente de la República, haberla aceptado, haberla recogido y planteado como una política de Estado, defendió la propuesta por más de 6 meses, de muy mala manera, como podemos definir ahora. No hubo una concepción estratégica y a la final esto terminó en una suerte de teletón, una persona que pasaba el sombrero recogiendo el dinero cuando no era simplemente una cuestión de contribuciones internacionales, sino un paso para la construcción de una justicia ecológica global. El gobierno defiende eso con argumentos potentes: proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Ya sabemos lo que pasó con la Chevron Texaco, por eso mencionaba el caso de los Tetetes y Sansahuaris. Tenemos riesgos de vida para los Tagaeri, Taromenani, Oñamenani, quizás otros grupos indígenas. Estábamos defendiendo la enorme biodiversidad y el gobierno decía que eso podría estar en riesgo si había explotación de petróleo. Se quería evitar la emisión de 410 millones de toneladas de CO2, seguirían recalentando la atmósfera. Eso es una cantidad que representa la emisión anual de Brasil o de Francia. O sea, cantidades enormes de contaminación que van a aparecer si se explotan a cerca de 1,000 millones de barriles de petróleo pesado que están en esa zona. Y además el gobierno planteaba la necesidad de proteger de una incursión no solo petrolera, sino de colonos y de otro tipo de actividades extractivistas que van a seguir deforestando y afectando una fuente de agua para el país. Lamentablemente, eso le funcionó al gobierno durante 6 años. El presidente de la República, mientras recogía aplausos a nivel internacional, presentaba la iniciativa, pero no dio señales claras y coherentes. Y a la postre, el presidente Rafael Correa no estuvo a la altura de una iniciativa revolucionaria. Demasiada iniciativa para tan poco presidente. Y ahora, de una manera sorpresiva, de una manera infame, porque hay que decir las cosas como son, se olvida de esos argumentos presentados durante 6 años. Los medios de comunicación tienen los testimonios de esos argumentos y esas presentaciones para sostenerlos. Ahora, los pueblos en aislamiento voluntario desaparecieron de esa zona. Ya según los últimos mapas, no estarían más en la zona del ITT, Xpingo, Tambuco, Chatiputini, son las siglas de ese campo petrolero. El tema de la biodiversidad se resuelve con una maliciosa propuesta de solo afectar el 1 por 1,000 del territorio, lo cual es no entender de actividad petrolera. Ya nadie más habla de lo que significa la emisión de más de 410 millones de toneladas de CO2, no se preocupan por las fuentes de agua. En suma, se dio paso al olvido, a la marginación de 6 años de argumentos que, sin embargo, fueron recogidos por la sociedad. Y esto es importante. La sociedad, que ya venía ganando confianza y que ya venía ganando conciencia en términos de defensa de la naturaleza, que había logrado en la Constitución de Montecristi, de la cual tuve el honor de presidir, incorporar los derechos de la naturaleza, se sensibilizó, y sobre todo la juventud. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes conforman este colectivo Los Yasunidos, que comienza a recoger firmas y comienza a plantear, exigiendo el cumplimiento de la Constitución, una consulta popular para hacer realidad esta transformación. Y en ese contexto, cuando estos jóvenes demuestran que tenían ya un número elevado de firmas, el gobierno entra en pánico y activa 2 campañas paralelas que están destinadas simplemente a desorientar a la sociedad, a confundir, a boicotear el trabajo de la juventud comprometida con la vida. Y eso es algo que nos ha llevado entonces a que muchos sectores de la sociedad se movilicen y apoyen a su juventud que está empeñada en salvar la vida. Porque está claro, un pueblo es grande no solo por las cosas que construye, sino por los valores que no destruye. Y ese es nuestro gran reto.
Como usted bien dice, Alberto, hoy la iniciativa de la consulta popular convoca a la sociedad ecuatoriana, y no solamente a la sociedad ecuatoriana, pone en discusión en el plano regional también el debate sobre la matriz energética, el debate sobre hacia dónde va esta sociedad. Incluso creemos que esto puede tener repercusiones en todo el planeta, esto que está pasando hoy en el Ecuador y la consulta frente a la explotación petrolera en el Yasuní. ¿Cuál es su percepción de lo que viene en esta consulta popular? Estamos a puertas de la entrega de las firmas, en esa complejidad que usted mismo ha señalado, con algunas jugadas que hacen que todo se vuelva un poco más difícil para el mecanismo de participación popular. ¿Usted cómo cree que esto va a ir desarrollándose?
Bueno, se cumple una etapa, que es la de la recolección de firmas, y empieza una nueva etapa, igualmente compleja y difícil. Las firmas tendrán que ser recibidas por el Consejo Nacional Electoral, que estoy seguro buscará todos los pretextos del caso para anular la mayor cantidad posible de firmas y, de ser posible, frenar la consulta popular. Pero eso dependerá de la movilización social y de la presencia de este grupo de personas en el Consejo Nacional Electoral. Porque no nos olvidemos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que debería mantener una posición neutra, autónomo de estas cosas, que debería dar lugar a un manejo totalmente transparente, ya asumió posición, ya dijo que las firmas de los Yasunidos están falsificadas o que vienen en formularios no adecuados. Incluso comenzó a opinar sobre los argumentos de los Yasunidos, lo cual es transformarle al presidente del Consejo Nacional Electoral, un personaje pintado en las paredes porque reciben órdenes del Ejecutivo, en una suerte de juez y parte. No se confía en el Consejo Nacional Electoral. Esta es la tarea en este instante. Y luego habrá que ir a la Corte Constitucional, porque no nos olvidemos que la Corte Constitucional, por mandato de la Constitución, debió ya haber calificado la pregunta como constitucional, y no lo hizo. Podía haber dicho: esta pregunta no es constitucional, elaboren una nueva. Si el Consejo Nacional Electoral aprueba las firmas, el número suficiente, va a la Corte Constitucional, la Corte puede poner nuevamente cortapisas. Y la Corte, sabemos, está también funcionando como un títere de Carondelet, del presidente de la República. Entonces es otro escenario de disputa, y ese es un tema que tiene que quedar absolutamente claro. Van a buscar los mecanismos para bloquear la consulta popular, porque de una u otra manera el gobierno demuestra miedo a la expresión del pueblo en las urnas. No quiere una consulta popular, no quiere correrse el riesgo de otra derrota como la del 23 de febrero pasado.
Es el análisis de Alberto Acosta, profesor ecuatoriano, economista. Y Alberto, pues muchísimas gracias por estar y entregarnos este importante análisis y estas declaraciones en lo que se viene para el país, para el Ecuador y también para América Latina.
Bueno, yo agradezco la oportunidad, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, y que entendamos que la tarea es de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar. Está en juego la vida de nuestra madre, la Madre Tierra.